mandamientos. En la lección pasada hablamos sobre el propósito de los 10 mandamientos. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos hablando sobre el primer mandamiento. El primer mandamiento, que vamos a llamarlo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esta enseñanza, amado, del día de hoy, la noche de hoy, está basado en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 3. Vayan todos, por favor, a Éxodo, capítulo 20 y versículo 3, una porción bíblica corta, pero que significa mucho. Y esto es lo que vamos a aprender en esta noche. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Oramos. Padre, en esta hermosa noche, gracias te damos porque una vez más tú nos concedes el privilegio de poder estar en tu casa, donde hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo transmita esta enseñanza, la deposite en los corazones, en las conciencias, Dios mío, y haga el trabajo para la cual tú la depositas en estos lugares, que sea transformando mentes, corazones, y sobre todo tu nombre sea puesto en alto. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra pastora habló en la clase anterior sobre el propósito de los 10 mandamientos. Y en esta noche, como introducción y como repaso, rapidito vamos a hablar sobre cuatro razones por las cuales Dios estableció esto que conocemos hoy como los 10 mandamientos. Primero, Dios lo hizo para regular la conducta de su pueblo. Dios quería que el pueblo entendiese, supiese cuál era la voluntad de Dios en ciertas cosas, en ciertas áreas. Y Dios establece entonces los 10 mandamientos para que el pueblo y nosotros conociéramos cuál era la voluntad de Dios en cuanto a estos asuntos. Segundo, para restringir el avance del mal. Los 10 mandamientos hablaban de cosas que se tenían que hacer y cosas que no se podían hacer. Y al Dios establecerlos, presentarlos de esta manera, pues estaba hablando precisamente de restringir el avance del mal. Si usted sabe que algo está malo, amén, y usted lo hace, pues usted sabe que está pecando contra Dios. Pero si usted no sabe que es malo y lo hace, pues entonces ese mal sigue avanzando y hace daño no solamente a la persona, a la familia, sino también a la comunidad. Y Dios estaba interesado en restringir el avance del mal en las personas y también en la comunidad. La tercera razón por la cual Dios estableció lo que conocemos hoy día como los 10 mandamientos es para redimir el pecado del hombre. Los 10 mandamientos, usted seguir los 10 mandamientos no lo va a salvar a usted. No lo va a salvar. Pero va a ser algo muy importante. Si usted analiza el versículo 2 de ese capítulo 20 de Éxodo, usted va a encontrar que Dios le está diciendo ahí al pueblo. Comienza a decir, vamos a ver qué dice Éxodo 20, versículo 2.
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Dios, lo primero que hace, antes de presentar los 10 mandamientos, lo primero que Dios hace es recordarle al pueblo lo que Él hizo por el pueblo. Amén. Yo hice tal cosa por ti, tú eras esclavo, tú eras un pueblo esclavo, y yo te hice libre. Por cuanto yo te hice libre, ahora es necesario que tú obedezcas estos mandamientos que yo pongo delante de ti. ¿Ok? Pero el hecho de que Dios le presenta al pueblo esto, le recuerda al pueblo lo que Él hizo. Eso habla también, amado, de que Dios esperaba que el hombre respondiera a la bondad de Dios, en otras palabras. ¿Ok? Yo hice esto por ti, pues entonces a ti te toca ahora, simple y sencillamente, obedecer esto que yo pongo delante de ti. Amén. Pero si también vemos en Gálatas, capítulo 3, y Belice, eres tan amable, Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ahí también nos dice que otro propósito por el cual Dios estableció esto de los 10 mandamientos es para redimir el pecado del hombre. No para que usted siga los 10 mandamientos y al seguir los 10 mandamientos usted pues es salvo. No, 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 Eso no es lo que quiero decir. Sino el hecho de que a través de los 10 mandamientos, el usted conocer el pecado. La Biblia dice, no matarás. Y si usted mata, usted conoce ya que hizo pecado. ¿Ok? Y que usted necesita perdón, usted necesita restauración. Entonces, al usted conocer los 10 mandamientos, saber las cosas que no agradan a Dios, y usted estar consciente de que las hizo, eso lo redime a usted en el sentido de que eso lo va a llevar a usted a Cristo. Amén. Eso lo va a llevar a usted a la necesidad de buscar un Salvador, alguien que perdone sus pecados, alguien que restaure esa relación entre usted y Dios que se rompió por causa del pecado. Amén. Por eso estoy hablando de que una de las razones o propósitos de los 10 mandamientos era redimir el pecado del hombre. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, hablando de los mandamientos.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Amén. Así que el propósito, uno de los propósitos de los 10 mandamientos era que usted y yo pudiésemos llegar al perdón que Cristo ofrecía. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre el primer mandamiento. Y ya mencionamos que era amarás a Dios sobre todas las cosas. Y usted que me conoce bastante sabe que a mí siempre me ha gustado definir los términos, porque una vez uno define los términos de las cosas que está hablando, se hace más fácil el entender de qué estamos hablando. Amén. Así que si estamos hablando aquí, en este primer mandamiento de que amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Vamos a definir la palabra Dios. ¿Qué es Dios? Es una palabra que está posiblemente todos los días en su boca. Todos los días. En los momentos buenos y los momentos difíciles. Cuando las cosas marchan bien y gloria a Dios. Amén. Y cuando las cosas marchan mal, ay Dios mío, ayúdame. O sea que en todo momento está el Señor en nuestros labios, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué significa Dios? Manos arriba, rapidito, ¿qué significa Dios? Hermano Salva. Un apoyo para el cristiano, así es como Salva lo define. Hermana Isa. Un ser supremo, creador del universo y todas las cosas, amén. ¿Qué es Dios? Jesús. Hay Dios es bueno y Dios es malo, solamente en la mente de la gente. De eso vamos a hablar más adelante. Hermana Mirna, hacedor de todas las cosas, amén. Todos esos términos están muy bien, muy bien. Dios, el único, ser supremo, creador, sostenedor y soberano del universo. Amén. Así podemos definir esta palabra tan importante para nosotros como creyentes, llamado Dios. Pero también es en lo que tú confías. ¿Cuántos confían aquí en el Señor? Dios también es lo que te hace bien. ¿Cuántos creen o han experimentado la bondad de Dios? Dios también es lo que te complace y te hace feliz. ¿A cuánto el Señor aquí ha hecho feliz? Dios es también el que te provee. Amén. Él te provee y Dios también es lo que más tú amas. Se supone que Dios sea lo que más tú amas. Y en esta noche, a través de esta enseñanza, de este estudio, ese amor que usted profesa tener por Dios va a ser probado. Ese amor que usted profesa tener por Dios hoy va a ser evaluado, va a ser probado. Después de esta enseñanza, usted, Dios mediante, va a saber si usted realmente ama a Dios. Porque el primer mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y muchos de ustedes saben lo que es béisbol. Somos hispanos y en muchos de nuestros países, especialmente en el Caribe, se practica mucho el deporte del béisbol, ¿verdad? De la pelota, le decimos en Puerto Rico. Y usted sabe que está el home plate, ¿ok? Que hasta se me olvidó el nombre ahora en español. La base, bueno, la base es primera base, segunda base, tercera base y home. Todo el mundo dice home, ¿eh? No tenemos aquí una palabra en español, mira para allá. Hogar, el hogar, vamos a definir el hogar. Pero si usted está bateando, lo que sabe un poquito de béisbol, si usted batea y da un home run, ¿usted sabe lo que es un home run, verdad? Que se va por encima de la verja o está tan lejos que le da a usted la oportunidad de correr todas las bases, ¿ve? Y usted comienza a correr y pasa por primera y toca segunda, toca tercera, toca home, ¿ok? Y usted sabe que en primera tienen un umpire, ¿ok? Y en tercera tienen un umpire y tienen otro acá en el home para saber si usted hizo lo que tenía que hacer. Y si el umpire que está en primera se da cuenta que cuando usted corrió hacia primera base, no tocó la base, si usted no toca la base, pero pasó por ella y sigue para segunda, tercera y home, y usted llega a home, ¿ok? Y la bola que estaba por allá llega a donde estaba ese pelotero en primera y se la tiran allí y ese pelotero va y toca la primera base, toda esa carrera fue en vano. Toda esa carrera fue en vano. Porque usted no pisó la primera base. Y parte de las reglas del juego es que usted toque las bases. La primera, la segunda, la tercera. Son reglas. ¿Ok? Los 10 mandamientos son lo mismo. Una serie de reglas que si usted sigue los 9 que siguen y no honra este primero, de nada le sirve entonces. De nada le sirve. Amén. Se empieza por lo primero. Y lo primero, según lo que estableció Dios, es amarlo a Él sobre todas las cosas. Es único, amado. Dios es único. Eso de que no tendrás, el versículo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa palabra delante, ¿qué significa esa palabra delante para usted? Vamos a ver. Manacati. Enfrente. Ok, ¿qué más? Primero. ¿Qué más? Más importante. ¿Qué más? Todo eso y muchos más. Usted se puede por ahí improvisar o mencionar algunas más. Ok. Todo esto significa nada antes de mí, nada enfrente de mí, nada en mi lugar, porque yo soy único. Yo estoy seguro que toditos ustedes se alegran muchísimo cuando usted está en una fila, usted va a pagar algo o va a comprar algo y está en una fila bien larga, ¿ok? Y usted lleva ahí 15, 20 minutos, usted esperando pacientemente por ir a pagar. Y yo estoy seguro que toditos ustedes se ponen contentísimos cuando viene una persona de allá de la cola, de lo último, y se pone frente a usted. Ustedes todos le sonríen, porque ustedes son cristianos. Todos le sonríen, todos los saludan, Dios te bendiga, sí, pasa frente aquí de mí. Yo llevo casi una hora esperando, pero no importa. Y ahí usted aprovecha y lo invita para el Ministerio Nueva Vida, ¿verdad? Le predica de Cristo. Tú conoces al Señor, ¿verdad? Toditos son así, ¿verdad que sí? Una sonrisa, usted contentísimo, y hasta le da gracias a Dios. Gracias, Señor, porque este se me coló. Este se me pasó al frente, ¿verdad que sí? Así son ustedes. ¿Amén? ¿Cómo se siente usted cuando usted está así, pacientemente esperando, siguiendo las reglas, y de momento viene alguien de allá, del Jurutungo, y se pone frente a usted? ¿Tú lo haces qué? Ah, ¿tú le permites? Oh. Yo pensé que tú te colabas, era de la que te colaba al frente. Espérate, déjame saber, a ver. Amén. Si uno pues es cuestión de cortesía, especialmente si son ancianos, si son handicap, pues uno lo permite. Pero si uno ve que la persona se ve robusta, saludable, más joven que uno, ¿verdad que es como si le sube la sangrecita a uno en la cabeza? ¿Verdad que sí? Y uno no dice nada porque es cristiano. Y Señor, dame paciencia, Señor. Y uno se sonríe, pero por dentro está, ¿verdad? Así mismo se siente Dios cuando las personas ponen a otro en el lugar que le corresponde a él. Amén. La Biblia dice que Dios es bien celoso. Dios es bien celoso. ¿Y usted sabe por qué Dios es bien celoso? Porque es que en realidad no hay otro Dios. En realidad no existe otro Dios. Si hubiese otro Dios, ¿ve? Y fuese este Dios competente, que pudiera hacer todas las cosas buenas que Él hace, pues entonces digo yo pensando acá, yo opinando acá, que Dios entonces no se molestaría tanto, porque haría más bien a la humanidad, ¿verdad? Si fuesen dos haciendo mucho bien, ¿ok? Pero el asunto, amado, que no hay otro Dios, es el único. Dios es el único. Dios es el que puede hacer maravillas, prodigios, milagros. ¿Oyó? Pero en la mente del hombre, en la ignorancia del hombre, con la influencia del enemigo, generación tras generación, se ha creado la idea de que existen otros dioses. Y Dios quiere poner, mire, por sentado, desde un principio, primer mandamiento, solamente soy yo. Solamente soy yo. No pierdas tus tiempos. No inclines tu oído a oír tonterías por ahí de que existe tal o cual Dios. Porque no existen. Es mentira. Solamente existo yo. Soy el único. Amén. Mira lo que dice Marcos. Léete Marcos, por favor, 12:29. Y más adelante, Ibelí, Jeremías 17:5. Vamos a ver qué dice Marcos 12.
Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
29. Y el 30.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Amén. Cuando el Señor dice ahí todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿usted sabe lo que está pidiendo el Señor ahí? Exclusividad. Todo lo bueno, todo lo más especial, todo lo más importante es para Él. ¿Y usted sabe por qué Dios está exigiendo eso? No porque es Dios. No porque es Dios. Él lo está exigiendo porque eso precisamente es lo que le da Él a usted y me da a mí. Amén. Dios nos da siempre lo mejor. Dios nos da lo mejor. Digo, eso es lo que yo he experimentado en mis más de 30 años que yo vivo o he estado sirviendo al Señor. Yo he experimentado lo mejor de Dios. Dios no me ha dado a mí sobras. Dios no me ha dado sobras. Así que yo no puedo darle entonces sobras a Dios. Amén. Dios no me ha dado lo que no sirve. Él lo está botando. Y como no está, lo está botando y no sirve, entonces me lo da a mí. No, ese no ha sido el caso tampoco. Dios se ha esmerado. Y todo lo que me ha dado, me lo ha dado bueno. Me ha dado una Katy. Gloria a Dios por esa muchacha. Amén. Me ha dado unos tres buenos muchachos. Amén. Que la gente habla mejor que de ellos que yo. Ellos, la gente habla mejor que yo de ellos. O yo. Dios ha hecho todas estas cosas. Me ha dado la congregación más alegre de Augusta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí, que Dios nos ha dado un privilegio tras privilegio. Y como Él nos ha dado lo mejor, entonces Él tiene el derecho de exigir lo mejor. ¿Ok? Entonces Dios espera lo mejor de usted y lo mejor de mí. Amén. Exclusividad. Exclusividad. Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios nos liberó a nosotros de la esclavitud de nuestro pecado. Usted y yo éramos esclavos de esto que se llama pecado. Y ahora a través de Jesucristo somos libres. Amén. El que caiga en esclavitud es porque quiere. El que esté practicando la esclavitud es porque quiere. El cristiano que esté encadenado por pecado es porque quiere. Amén. Porque la Biblia dice claramente: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad que hemos conocido se llama Cristo. Y no importa la transgresión que usted haya cometido, no importa el pecado, no importa la violación, no importa la imprudencia, si usted viene a Dios sinceramente y de corazón, es automáticamente anulada, es perdonada. Alabado sea el Señor por eso. Amén. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? El perdón de Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A usted y a mí nos ha tocado vivir lo que se conoce hoy día como el siglo. ¿En qué siglo estamos? Le llaman el siglo de la gracia, pero ¿en qué siglo estamos? Estamos en el siglo 21. ¿Ok? Y a usted y a mí nos ha tocado ver dioses modernos, y yo solamente quiero compartir con usted algunos de ellos. Algunos de ellos, porque estamos hablando de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Dios y definimos la palabra Dios. Pero lamentablemente existen dioses falsos. Y es importante que usted conozca cuáles son estos o algunos de estos dioses falsos. Así que vamos a llamarles dioses del siglo 21. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 17 y versículo 5. Y luego Hechos capítulo 5, versículo 29. Jesús.
Jeremías así, primero. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Jeremías del Antiguo Testamento habla del hecho de que el poner nuestra confianza en hombres trae maldición. Vamos a ver qué dice Hechos 5:29.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Si usted se encuentra ante el dilema, ante la situación de una palabra de hombre y una palabra de Dios, de usted escoger entre Dios y un hombre, aquí el apóstol dice que es importante que usted se incline por Dios, por la palabra de Dios. Es mejor, es más provechoso el que usted obedezca a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué le estoy hablando de poner confianza en los hombres? ¿Por qué le estoy hablando de que usted obedezca más a Dios que a los hombres? Primero, amados, porque uno de los dioses de este nuevo siglo, siglo 21, son precisamente las personas. Las personas. Hay creyentes que están depositando su confianza en los hombres. Hay personas en las iglesias que están obedeciendo más a los hombres que a Dios. ¿Ok? Y quiero hablar un poquito sobre eso. Mire, muchas veces los seres queridos, nuestros seres queridos, se convierten en ídolos. Muchas veces los seres queridos se convierten en dioses. Ese esposo, esa esposa, esos hijos, ¿ok? Que cuando llega el momento de usted decidir entre obedecer a Dios o obedecer a ese ser querido, que es un hombre, muchas veces hay cristianos que se inclinan por el hombre, por obedecer, por agradar al hombre y no a Dios. Y eso, amado, es un error. Dios no se agrada de eso. Los seres queridos están para que usted los ame, para que usted los aprecie, para que usted los cuide y ellos los cuiden a usted. Por eso Dios hace una familia, amén, para que nos cuidemos los unos de los otros. Pero nunca, nunca, ahora que usted ha conocido al Señor, ahora que usted lo ha aceptado como su único y exclusivo Salvador, Señor de todas las cosas, Señor de su mente, Señor de su corazón, Señor de su voluntad, Señor de sus decisiones, entonces es importante que de hoy en adelante, o de ese momento en adelante, usted obedezca más a Dios que a los hombres, aunque sea su esposo y usted lo quiera mucho, aunque sea su esposa y usted la quiera mucho, aunque sea su hijo o su hija y usted los quiera mucho. Amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque en ocasiones, vemos cómo cristianos se inclinan más por complacer a los esposos, a las esposas, a los hijos, ¿ok?, que complacer a Dios. Y el problema de esto es que a veces esos esposos que están exigiéndole a las esposas el tiempo para ellos, y qué casualidad que es el domingo a las 2 de la tarde. ¿Ah? ¿Viese qué casualidad? El día de ir a adorar al Señor, El día de adorar al Señor, la hora de adorar al Señor es cuando ese esposo o esa esposa o esos hijos quieren que usted le dedique tiempo a ellos. No vayamos a la iglesia hoy, vamos para tal sitio mejor. Pero papi, mami, mira que siempre estamos en la iglesia, siempre en la iglesia, siempre en la iglesia. Vámonos hoy para tal o cual sitio. Y ese es el tiempo de Dios. Y hay personas que han caído en esa trampita del enemigo. Y ese ciclo se sigue repitiendo. Es una, y dos, y tres, y cuatro. Y usted pasan las semanas y no lo ve en la iglesia. Y el pastor preocupado pensando que hay enfermedad, pensando que hay crisis. No, todo está bien. Lo que pasa es que hay caprichos de hombres y mujeres que están desconectados de Dios, que a veces se llaman cristianos, pero están desconectados de Dios, amado. ¿Oyó? Están desconectados de Dios. Y el momento de ir a honrar a Dios, el momento de ir a servir al Señor, lo utilizan en otras cosas. Y cuando usted y yo decidimos comprometer el tiempo de Dios y dárselo a otra persona, ahí usted está diciendo, esa persona es mi Dios. Por eso es que en este tiempo tenemos que tener cuidado de no poner nuestra vista ni nuestra confianza en las personas. Por eso esas porciones bíblicas de no depositar nuestra confianza en hombres están en la palabra del Señor. Nunca comprometa el tiempo de Dios con nadie, porque es el tiempo de Dios. Amarás a Dios. Amarás a Dios. Eso incluye a su esposo, su esposa y sus hijos. Y hay cristianos que no han entendido eso todavía. No han entendido eso todavía. No solamente podemos convertir en dioses a nuestros seres queridos, el esposo. Porque mira, si un esposo realmente es espiritual, si un esposo realmente es espiritual y está conectado con el Señor, nunca, nunca le va a hurtar el tiempo a Dios. Nunca se va a atrever a decir a su esposa, quédate aquí conmigo y no vayas hoy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Oyó? También la esposa. Si una esposa realmente es espiritual y ama realmente al Señor, nunca le va a pedir a su esposo tal cosa. Y ahí es donde uno muestra su madurez espiritual, ahí es donde uno muestra cuánto realmente usted honra al Señor, porque el tiempo del Señor no se puede comprometer con nadie ni con nada, amado. Ahí es que uno muestra su calidad de cristiano. Ahí es donde uno muestra su integridad. ¿Cuánto realmente uno ama al Señor? Porque con nuestros labios podemos decir, te amo. Eso es bien fácil. El problema es mostrarlo. Amén. Yo admiro a las personas que físicamente a veces están enfermas y a pesar de eso, llegan al templo. Ahí están demostrando el amor que tienen al Señor. Pero hay otros que, mira, llega una gripe, ya le cambia un poquito la voz y tienen las nariz estúpidas, digo, tupidas. ¿Ve? Y por eso se quedan en la casa. Pastor, excúseme hoy porque mire, tengo una gripe aquí. Entonces viene así, para que uno lo diga por el teléfono, ¿eh? Así que no va a poder irlo. Pero están hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, viendo televisión, viendo su show favorito, viendo películas. Digo, cuando uno está enfermito es para estar en la camita, irse a acostar y tomar líquidos y descansar, ¿verdad que sí? Poner ese cuerpo que necesita descanso a descansar. Amén. Pero si están hasta las 1 o 2 de la mañana viendo televisión y no pudieron venir al servicio, que es una hora y media, eso como que no habla muy bien. Y lo más triste de eso es que el pastor no te ve, pero el Señor a quien tú vas a adorar, ese sí te está viendo. Y sabe si le hablaste verdad al pastor o no. Oh, pero que no haya una fiesta. Porque si hay una fiesta donde hay comida gratis, hay sorteo de regalo, mire, aunque tenga una fiebre de 102 grados, yo voy para la iglesia ese día. Para ese día sí yo aparezco. Ese día yo aparezco, porque hay fiesta, hay sorteo y hay un montón de cosas. Hay comida, no tengo que cocinar ese día. ¿Que tenga oídos para oír? Oiga. Dios, personas, los seres queridos pueden convertirse en ídolos, si no somos cuidadosos. Número dos, también existen las personas que admiramos. Las personas que admiramos, nosotros podemos convertirlas en ídolos. ¿Ok? Está bien que usted admire una persona, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Es bueno que usted los admire. Y como decía Pablo, usted trate de ser como él o como ella. Las cualidades buenas que tiene, imítelas, como decía Pablo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Las cosas buenas se imitan. Pero no llega al extremo por esa admiración de convertir en un ídolo a esa persona. Hay personas que admiran tanto y tanto a los predicadores, a ciertos predicadores, que no importa el disparate que digan ellos, lo aceptan como mensaje de Dios. Yo recuerdo cuando apareció Gigi Ávila y Dios lo usaba y se metía con Dios 40 días en ayuno, se encerraba con Dios 40 días en ayuno sin comer, amado, 40 días. Y usted ayuna y yo ayuno 2 o 3 días, estamos ya arrastrados. Pero este hombre se metía con Dios. Entonces cuando iba a las campañas, llegaban los endemoniados y salían todos libres. Llegaba la gente en silla de ruedas y salían arrastrando o llevando ellos más bien la silla de ruedas. Una manifestación tremenda de Dios, porque él pagaba el precio y se metía con Dios. ¿Ve? Pero una de las cosas, uno de los errores que estaba enseñando Gigi Ávila, era que usted para ir al cielo tenía que ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lengua. Y en sus predicaciones enseñaba eso. Y todo el pueblo, porque Dios lo usaba en milagros y en prodigios, pues lo que él decía, pues era ley. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Después de unos cuantos años de él estar enseñando estas cosas, en un retiro de pastores, el reverendo Luis M. Ortiz, del Movimiento Misionero Mundial, el Señor lo usó. Y Dios en su amor, que quería tratar con Gille, lo llama aparte, le dice, mira, el Señor me revela que tú has estado enseñando tal cosa y eso es un error, tú tienes que corregir eso. ¿Ven? Porque en qué momento el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, que Jesús le garantizó que estaría con él en el paraíso ese día, que iba a ser salvo, en qué momento ese hombre habló lengua? En ningún momento. Entonces no podemos establecer esa doctrina, ¿ok? Como que es ley y que si no se cumple nadie entonces va para el cielo, porque no es bíblico. El que muera y hable lengua, amén. Y el que se muera y no habla lengua, amén también. Lo importante es que usted sea salvo, que usted se arrepiente de sus pecados, amén. Si recibe el don de lengua, amén. Y si no lo recibe, amén también. Entonces Gille tuvo que pedir excusa y corregir esa enseñanza. Pero lo que quiero decir es que a veces tenemos predicadores que admiramos y no importa los disparates que digan, eso es ley. Y eso usted tiene que tener cuidado. Especialmente si vienen a usted con un mensaje. Imagínese que ese predicador ese día esté medio torcido. Porque no somos perfectos. Hoy estamos en la gloria de Dios. Hoy estamos acá arriba trepados porque estamos buscando a Dios. Pero mañana si nos descuidamos estamos allá en lo más profundo. ¿Oyó? Y en nuestras imperfecciones cuando estamos allá abajo podemos cometer barbaridades, decir barbaridades. Así que cuando uno que usted admira le ministra a usted y esa palabra que le traen como que no suena muy bien, ¿ve? Wow, pero eso viene del siervo de Dios, eso viene de la sierva de Dios. Entonces, porque viene de lo de ella, yo tengo que aceptarlo. Aunque yo sé que está un poquito chueco el asunto. No, amado, no. Lo que usted tiene que hacer es filtrar esa palabra que usted admira, le está trayendo, filtrarlo por la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca la palabra. Porque si usted no conoce la palabra, usted va a estar viviendo de lo que usted oye en los sermones y lo que usted oye en los estudios bíblicos. Usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Para que cuando se encuentre usted con ese caso, usted sepa discernir y tomar una decisión sabia, correcta, bíblica, que agrade a Dios. Amén. Y si esta persona que está allá abajo le viene con un disparate, usted lo cree, pero entonces usted comienza a desviarse usted de la voluntad perfecta de Dios, cuando usted sabe que Dios lo quiere para allá. Dios lo quiere en el norte, usted, porque esta persona que usted admira está viajando por el sur. ¿Entiende? Así que cuídese de que en este siglo XXI, usted a esas personas que usted admira, no las convierta usted en dioses. No las convierta usted en un ídolo. Que lo que diga es punto. Y eso es ley. Eso no funciona así. No se puede seguir ciegamente a los siervos del Señor. Pues ellos también fallan. Ellos también son débiles. Amén. Y ellos también se equivocan. Pero en el asunto de la sección de los dios personas, así lo llamo yo, los dios personas, el dios más peligroso dentro de las personas, ya hablamos de los seres queridos, ya hablamos de las personas que usted admira, ¿ok? Pero el ser más peligroso dentro de los dioses o de los dioses persona, es usted mismo. El Dios más peligroso y del cual usted se tiene que cuidar es de usted mismo. Porque en ocasiones cometemos el error de nosotros ocupar el lugar de Dios. Pero pastor, mire, yo no me atrevería. Yo amo al Señor, yo sirvo al Señor. ¿Cómo yo voy a ponerme en ese lugar yo mismo? Bien sencillito, bien sencillito. Cuando Dios le dice a usted que haga una cosa y usted decide hacer la otra. ¿Oyó? Cada vez que usted que oye la voz de Dios, Dios le ministra de alguna manera y le dice a usted que haga una cosa y usted hace lo contrario, usted mismo se está poniendo en el lugar de Dios. Amén. Cuando la palabra dice que usted haga ciertas cosas de ciertas maneras y usted decide abiertamente hacerlas de otra manera, usted está ocupando el lugar de Dios. Usted le está diciendo a Dios con esa actitud: Señor, lo que tú dices en tu palabra suena bien, pero lo que yo estoy pensando hacer es mejor. Eso es lo que usted está diciendo al Señor. No lo está diciendo con sus palabras, pero lo está diciendo con sus hechos. Cuando usted abiertamente decide hacer lo contrario a lo que dice la palabra del Señor o lo que el Señor le ministra, y usted sabe que es el Señor, usted se está poniendo en el lugar que corresponde a Dios. Usted le está diciendo a Dios: Señor, yo soy mejor que tú en este proceso de tomar decisiones. Mis decisiones son más sabias que las tuyas. Así que de hoy en adelante yo espero que usted medite. Y que antes de usted accionar, antes de tomar cualquier acción, usted piense: ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Porque al hacer lo contrario es usted ponerse, usted mismo ponerse en el lugar de Dios. Y Dios es celoso. Dios no acepta competencia. Porque ya hablamos que él es único, ¿verdad que sí? Es el único. Y si usted compite con Dios, ¿quién usted cree que va a perder? ¿Quién usted cree que va a perder si usted compite con Dios? Bien, así que no pierda su tiempo. Amén. ¿Qué otro Dios encontramos en este siglo 21? Hoy día también, amados, nos encontramos con el Dios de la tecnología. El Dios de la tecnología. Y le dije, usted va a estar probado, va a ser probado hoy. El amor que usted profesa tener por el Señor va a ser probado hoy. Usted se va a dar cuenta hoy si usted realmente ama al Señor. Usted se va a dar cuenta dónde que usted tiene realmente ubicado al Señor en su vida. Y yo espero que usted sea sabio y sea sabia. Y si hay algo que ajustar, hay algo que mover, poner al Señor un poquito más arriba donde tiene que estar. Y otras cositas, usted ponerla más abajo. Entonces usted sea sabio y lo haga. Amén. Porque quien se beneficia en todo este asunto es usted. Amén. El Dios de la tecnología. Mire, el tener tecnología y el disfrutar de la tecnología no es malo. Entiéndame bien. El tener tecnología y disfrutar de ella no es malo. El Señor en el libro de Daniel, hablando del futuro, le revela a Daniel que en los últimos días, una de las señales de los últimos días, de los últimos tiempos, es que la ciencia iba a aumentar. Y eso es lo que usted y yo estamos experimentando, y eso confirma el que usted y yo estamos en los últimos días. El hecho de que la ciencia, en cuestión de dos o 300 años, ha explotado el conocimiento de la ciencia. Amén. Pero, si no somos cuidadosos, la tecnología se puede convertir en un Dios. Amén. La tecnología se convierte en Dios cuando usted y yo le damos más importancia y más valor a la tecnología que a Dios. Amén. Hay cristianos que se enferman, y es de humano enfermarse. Pablo decía: ¿acaso yo no me enfermo? Es de humano enfermarse. Ahora que usted y yo estamos en el Señor, ¿qué es lo primerito que usted y yo estamos llamados a hacer si nuestros cuerpos se sienten mal? Y no me diga tomarse una Tylenol. Yo no puedo tomar Tylenol. A mí las Tylenol me hacen daño, así que no tengo esa opción. Como cristiano, Nuestra primera opción no es tomarnos pastillas. Nuestra primera opción no es ir corriendo para el hospital. ¿Oyó? Nuestra primera opción, considerando lo que dice la palabra del Señor, que por su llaga fuimos curados, que Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Amén. Nuestra primera opción siempre debe ser orar a Dios por sanidad. Y usted puede orar por usted mismo. Yo recuerdo que iba a predicar un sábado en la noche, me estaba preparando para la predicación del domingo. Y esa noche mi garganta se afectó. Y yo soy de los que cuando me da el flu este, yo pierdo la voz completamente. ¿Ok? Casi nunca me enfermo y cuando me da la enfermedad, ahí quedo. Y esa noche yo sentí los síntomas del flu y que la voz se me iba a ir. Esa noche yo puse mi mano sobre la garganta. Yo tenía una responsabilidad el próximo día de predicar la palabra del Señor. Así que puse mi mano sobre la garganta y yo mismo oré por mí. Yo mismo oré por mí. Qué bueno que está lloviendo ahora y no antes del servicio. Y amado, todos los síntomas, en el momento que yo termino la oración, se van. Yo nunca había experimentado una cosa así. Pero yo opté, en ese momento, yo opté por creer la palabra, por honrar la palabra y darle a Dios el primer lugar. Entonces, como yo le di a Dios el primer lugar, Él se glorificó. En el futuro, si usted tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer es usted orar por usted o buscar a alguien, un cristiano, que ore por usted. Entonces, si no sucede nada, pues entonces usted se va para el hospital o se toma la pastilla. Pero siempre acostúmbrese a darle a Dios el primer lugar. Amén. Y si Dios quiere darle a usted un testimonio para que usted testifique, ¿ah? Siempre dele a Dios el primer lugar. Pero este Dios de la tecnología nos enseña a depender más de la tecnología que de Dios. Y cada vez que usted hace eso, usted está bajando a Dios de su trono y está poniendo la tecnología allá arriba para que sea la que provea por usted. No hablamos de que Dios es proveedor. ¿Amén? Pues entonces tenemos que procurar que Dios esté en su lugar, en su trono, para que Él haga provisión para nuestra necesidades. Mire, una de las cosas que me hablaba el hermano Andrés Bisone cuando vino es que él ha experimentado o ha visto muchos milagros en Centro Sudamérica, en países que son subdesarrollados, que no tienen los adelantos tecnológicos que usted y yo constantemente vemos. Ya el tener, miren, luz, aire acondicionado, cuando vamos a Puerto Rico, internet, eso es tan común ahora para nosotros aquí, ¿verdad? Y cuando vamos a Puerto Rico estamos desesperados. Entonces algo yo tuve que hacer, empezar a buscar por allí donde había conexión de internet. Y la gente se me reía en la cara a veces. ¿Y internet? ¿Y qué es eso? Y descubrí que allá en el pueblo de Humacao, en la biblioteca pública, había una conexión y se extendía hasta la calle. Y en la calle, en las noches, después que íbamos a los servicios en las iglesias, nos estacionamos allí en la plaza y allí empezamos el internet a ver nuestro correo electrónico, porque no había nada más. No había nada más. Y aquí en cualquier esquina usted se para, en cualquier tienda, y ya está conectado. Mire para allá. Pero en estos países de Centro y Sudamérica no se ve nada de eso. En esos países de Centroamérica a veces ni hay ni hospitales. Y los que hay, la gente tiene que caminar, porque tampoco hay transportación en los sitios que ellos viven. Tienen que caminar millas. En medio de su enfermedad, en medio de su condición, tienen que caminar millas y millas para recibir un poco de tratamiento médico. Entonces, en esos lugares que Dios se glorifica, porque la gente no tiene su confianza puesta en la tecnología, la gente no tiene su confianza puesta en la ciencia, el conocimiento del hombre, la tiene puesta en Dios. Y cuando un evangelista como Andrés Bisone va a estos lugares, va a estos campos, se reúnen cientos y miles de personas y se les anuncia, se va a predicar la palabra y traiga a los enfermos que Dios los va a sanar, llegan a ese lugar con la esperanza de que Dios, no la medicina, no la tecnología, Dios los va a sanar. Y llegan a esos lugares con esa fe tan sencilla, esa fe de niño que agrada a Dios. Y entonces Dios se comienza a glorificar. Y usted ve milagro tras milagro. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que ese mismo predicador que Dios usó en estos países, cuando viene aquí no sucede lo mismo? Es que nuestras mentes y nuestros corazones están ya condicionados. Y nuestra confianza está puesta muchas veces en la tecnología y no en el Dios que dio la tecnología. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Pero en este siglo XXI, la tecnología, el Dios de la tecnología, lamentablemente, está ocupando el lugar que corresponde al Señor. Y esta nación americana experimentó algo que lo sacudió. Y todos conocemos el evento del 9-11. La nación americana actualmente es la nación, es el país que más tecnología tiene. El país que más avanzado en tecnología en toda la historia de la humanidad, estaba oyendo un reporte. La nación que más avanzado en tecnología. Y eso es incluyendo a los egipcios. Eso es incluyendo a esas civilizaciones antiguas que se destacaron muchísimo. La nación americana ha alcanzado unos niveles que ninguna otra civilización ha alcanzado. Pero la tecnología de la nación americana no los pudo salvar del desastre de 9-11. Con toda la tecnología, con todo el conocimiento, con todos los aparatos, con todo el sistema de espías y tecnológico que tenían, no pudieron. Eso no fue suficiente para librarlos de ese gran desastre que sacudió esta nación. Los reportes, las noticias, los reportes, todos decían lo mismo. Esos días que siguieron al desastre de 9-11, todas las iglesias se llenaron. Todas las iglesias se llenaban, cientos y cientos y cientos de personas en toda la nación americana, no solamente en Nueva York, en toda la nación americana. Fueron conmovidos de tal manera que las iglesias se llenaban. Entonces crearon conciencia de Dios, porque llegó el desastre y su Dios tecnología no los pudo librar del desastre. Entonces entendieron que quien único podía librarlos a ellos de cosas como esta era Dios, y comenzaron a acercarse a Dios. Comenzaron a acercarse a Dios. Y a veces Dios permite. ¿Podía yo Dios evitar esto? Seguro que Dios lo podía evitar. Dios pudo haber revelado qué estaba pasando. Pero como la nación americana en su mayoría depende de la tecnología y ha puesto la tecnología en el lugar que corresponde a Dios, depende más de ellos que de Dios mismo, pues entonces Dios permitió eso para sacudirlos. Para que ustedes vean que ese Dios tecnología no puede hacer absolutamente nada por ustedes. Amén. Y es importante que usted y yo realicemos también eso. No podemos poner nuestra confianza, amado, en el Dios tecnología. Porque nada ni nadie es como Dios. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. No importa cuán avanzado sea, no importa cuán impresionante sea, nada ni nadie puede ocupar el lugar que solamente Dios puede ocupar. Amén. Algo para usted y yo meditar. Estamos hablando de la gente de hoy que ha sido influenciada por este Dios que yo llamo tecnología, el Dios de la tecnología. La gente de hoy pasa la gran mayoría de su tiempo mirando a programas de televisión, pero no mirando el contenido de la Biblia. Tecnología, están en nuestras salas, están en nuestras cocinas, están en nuestros cuartos, televisores. Hay hogares que tienen 4 y 5 televisores y todos encendidos al mismo tiempo, cada uno un diferente canal. Muchas horas mirando la televisión, pero muy poco tiempo mirando la palabra de Dios. La gente de hoy pasa la gran mayoría de su tiempo conectados al internet, pero no conectados al Señor en ayunos y oraciones. Todo el mundo quiere estar conectado a la internet día y noche, como les acabo de explicar. Nos desesperamos cuando no tenemos acceso a la internet. Pero me pregunto yo, ¿cuánto tiempo estamos conectados con el Señor en oración, en ayuno, en media vigilia que hemos comenzado aquí ahora? Amén. La tecnología. La gente de hoy pasa la gran mayoría de su tiempo hablando largas horas en sus celulares, pero solo unos minutos hablando con Dios en oración. Hay jóvenes que me han dicho, pastor, mire, yo estaba en cierta ocasión hablando con mis amistades y hasta me quedé dormido pegado en el teléfono. Y cuando vine a abrir los ojos ya era de día. 7, 8 horas pegado al teléfono. ¿Oyó? Pero solamente invertimos 1 minuto, 2 minutos en oración, solamente para darle gracias a Dios por ese plato de arroz y habichuela que nos estamos comiendo. Y el resto del día no nos acordamos de conectarnos ni hablar con Dios. Pero estamos en el celular, en la tecnología. Estamos en el teléfono, en la tecnología. Amén. La gente de hoy pasa la gran mayoría de su tiempo viajando en sus vehículos, que ahora tienen GPS. Toca botones, usted lo lleva de aquí al Walmart. Toca el otro botón y lo lleva de aquí al Kmart. Toca el otro botón, pero en ningún sitio está Ministerio Nueva Vida. Llévame al Ministerio Nueva Vida. Amén. Eso es lo que tiene que estar en el GPS. Eso es lo que tiene que estar en el GPS. Aire acondicionado y asientos que se calientan de abajo para arriba. Yo recuerdo cuando estaba en Alemania, yo ni sabía que eso existía. Me subo en un Volvo de un amigo mío que muy orgulloso fue a la factoría a recogerlo allá,
Y cuando me siento, él muy orgulloso, vente, súbete a mi carro, yo doy una vuelta, qué sé yo, y me siento yo en aquel carro, y yo empiezo a sentir que aquel asiento comienza a calentarse, y Dios mío, ¿qué pasa? ¿Irá a explotar este carro? Y yo, mira, oye, yo sé que el carro es nuevo y todo, pero este asiento se está calentando aquí. No, muchacho, que el sistema de calefacción es de abajo para arriba. La tecnología, amado. Y disfrutamos de todos estos adelantos tecnológicos en nuestros vehículos. ¿Y cuánto nos cuesta a veces montar a un pobre hermanito que no tiene transportación, que desea en su corazón, tiene un fuego ardiente de estar en la casa de Dios? Y ni siquiera nos dignan, y somos vecinos, ni siquiera nos dignamos en llamarle, mira, ¿quiere que te recoja y te lleve al templo? Porque pensamos a veces que el vehículo se nos puede ensuciar. O la persona posiblemente no sea muy cuidadosa. Y si tiene niños, peor. No, yo montar a esos hermanos con esos niños. Muchachos, ahí queda mi carrito. Una persona que se atreve a decirme a mí que no pone bumper stickers en su carro, porque es nuevo. El bumper sticker que promueve el ministerio, que le deja saber a la gente que aquí tiene la oportunidad de nueva vida en Cristo, no lo pone en su vehículo porque es un vehículo nuevo. Y yo dudo que le dure mucho tiempo ese vehículo. Porque ¿de qué me sirve a mí tener un vehículo nuevo y yo no quiero sentar en el vehículo del Señor? Y hay personas que se atreven a decir a ellos, Dios es mi copiloto. Eso deben cambiarlo. Debe poner, Dios es mi piloto. Así debe ser. Y todos estos mensajes hablan de lo que realmente hay en el corazón de las personas, amados. ¿Y dónde está realmente Dios en sus corazones? Se llenan la boca de diciendo que aman a Dios. Se llenan la boca diciendo, Señor, en oración, mientras lloran y claman, Señor, lo que tú quieras, mira, yo hago lo que tú quieras, mándame donde tú quieras, a donde yo quiera, vete a la misión de Grovetown. Señor, está muy lejos para allá arriba. Señor, lo que tú quieras, mire, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Oye, fulano de tal, es el pastor. Necesito una manita en tal proyecto. Pastor, ese día no puedo. Ese es mi día de descanso. Ese es mi día de descanso. Mire, yo no hago nada ese día porque es mi día de descanso. Ese es mi día de descanso. Así le dicen a las invitaciones que el Señor les ofrece. Ese es mi día de descanso. Entonces se llenan la boca diciendo que aman a Dios. Que aman a Dios. Sobre toda. Y eso incluye el sofá en la casa. Eso incluye la camita cómoda que tienen. Sí, eso incluye eso también. Sobre todas las cosas, incluye todas estas cosas, amado. Sobre mi día de descanso. Yo amo a Dios sobre mi día de descanso. Si Dios me pide a mí que haga algo en mi día de descanso, que son los lunes, ese día yo lo hago. ¿Oyó? Porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y aunque hemos mencionado a los líderes que el lunes se supone que sea nuestro día de descanso pastoral, es el día que menos descansamos. Pero no son quejas, yo no me estoy quejando. Yo le estoy diciendo como pastor, a veces, ¿a dónde tenemos que llegar? A los extremos que tenemos que llegar para demostrar que realmente amamos al Señor. Que no son simples palabras. Dios es un Dios de acción. Dios no es un Dios de palabras. Dios es un Dios de acción. Y Dios espera que también nosotros accionemos. No solamente hablemos, sino que también accionemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Otro Dios. Otro Dios del siglo 21 es el Dios riqueza. Vamos a ver qué dice Mateo 6:24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
¿Habrá gente en las iglesias que ame a las riquezas más que a Dios? ¿Habrá gente en las iglesias que amen las riquezas más que a Dios? Es la pregunta de los 60,000 chavitos. Amén. ¿Cómo podemos saber si una persona ama más las riquezas, ame más las riquezas que a Dios? Vamos a ver, denme algunos ejemplos. La hermana Wanda dice, esa persona que no da sus diezmos y las ofrendas. Ay, Dios mío, ese tema no se puede tocar en la iglesia a veces porque la gente se molesta. Pastor, mire, usted está llamado para hablar del pecado y del amor de Dios, la restauración. Pero ese asunto del dinero es como la intimidad. Eso es bien privado. Así me dijo una persona una vez. Eso me dijo una persona una vez. Sinceramente le digo, me dijo una persona una vez. Ese asunto de las finanzas, eso es bien personal. Eso es bien privado. Entonces, la casa de esta persona, ven, todos los cuartos, el Señor tiene llave de todos los cuartos, menos el llave de la finanza. Ese cuarto está cerradito. Esa llave la tiene él guardadita en algún sitio. ¿Oyó? Yo entendí, yo no sé, yo entendí cuando yo me convertí en el año 1976. No, fue en el 74. El 76 fue cuando nos casamos. No, 78, discúlpeme. En el 76. Señor, ten misericordia de mí. Esta mente de teflón. Yo entendí de inmediato que cuando uno entrega su corazón al... ¿Cómo es que se llama? Al Señor. Así se me enseñó a mí. Cuando usted entrega su corazón, no a la religión, ¿oyó? No al pastor, no al evangelista, no a la iglesia, es al Señor. Cuando usted entrega su corazón al Señor, eso significa que ya usted deja de ser su dueño, ya usted deja de ser su dueño, y usted le pasa la batuta, ¿a quién? Al Señor. Entonces usted no se rige, usted no decide por usted. Ahora quien decide es el Señor decide. Entonces eso habla de una conversión genuina. Pero si usted no ha entregado su corazón al... Pues entonces usted está decidiendo por usted. Y usted viene a ser su propio Señor. Amén. Así que cuando le entregamos el corazón al Señor, Él toma control absoluto. Y las finanzas... También el control de las finanzas pertenece al Señor. Y es muy cierto, amado, Malaquías 3. Vamos a ver qué dice Malaquías 3, 8 al 10, porque es que hay que refrescarnos la memoria. A veces las Biblias están llenas de polvo por ahí en la esquina y nos olvidamos que es lo que dice la palabra de Dios. No denominación, la palabra de Dios. ¿Qué dice Malaquías 3, del 8 al 10?
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
¿Qué dice el segundo versículo que leíste?
El 9 dice,
oiga eso.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Dios mío. ¿Usted sabe cómo el Señor está llamando ahí a toda la nación? ¿Cómo los está llamando? Pillos, ladrones. Ese no soy yo. Yo solamente estoy repitiendo. ¿Sabe que un hermano también se enojó conmigo por eso? Porque yo le cité esa palabra. Y el hermano Don no estaba testigo. Un hombre de mucho tiempo en el Señor. Yo no sé dónde está la experiencia ministerial entonces. No me explico cómo es que estaba pensando así. Se nubló. Porque es que la desobediencia nubla el entendimiento del hombre. Y cuando uno está en desobediencia y está cometiendo pecado, que es lo contrario a la palabra de Dios. Pecado es practicar lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Eso es pecado, ¿oyó? La Biblia dice transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Oyó? Y él no estaba diezmando, no estaba honrando al Señor, un hombre de tanto tiempo en el Señor. Y me viene a decir a mí, yo estoy enojado con usted, pastor, porque un día usted estaba predicando y me llamó ladrón. Y yo dije, ay Señor, ¿cuándo yo habré dicho eso? Y yo rápido me puse a pensar, yo habré mencionado el nombre de este hermano en algún mensaje o algo, se me haya chispoteado, que a veces me pongo a predicar y se me chispotean los nombres, ¿verdad, hermana Adorno? Se me chispotean los nombres, no es que yo quiera decirlo, es que se me chispotean así. Dios mío, yo habré dicho algo, entonces caigo en cuenta. Y yo le pregunto, ¿y cuándo fue ese momento? No, porque un día estaba predicando usted de los diezmos y dijo allá desde el altar que los que no diezman son unos ladrones. Así que usted me llamó ladrón. Pues seguro que es ladrón, porque si no estaba diezmando. Y le digo yo, miren, no te llamé yo ladrón. Dios, a quien tú le estabas robando, te llama ladrón. Y eso es palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque el que no da los diezmos es un ladrón. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que paga los diezmos incompletos, si son $100 y usted da 50, usted le está robando también a Dios. Y yo lo que no entiendo es, amado, como pastor yo he visto esto una y otra vez. Decimos amamos a Dios. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Entonces Dios los está probando con un simple 10%, 10 centavos de cada dólar. Dios está probándonos con 10 centavos de cada dólar para ver si realmente nosotros lo amamos o amamos más el dinero. Y le fallamos. Hay gente que le falla constantemente. Dios le pide 10 centavos y le da 90 para que los maneje. Y lo primero que hace es manejar y gastar los 10 de Dios, los 10 de Dios, y entonces después comienzan a gastar los 90 de ellos poco a poco. Así que funcionan muchos cristianos que dicen con su boca aman a Dios. Yo lo que no entiendo es que si no hay diezmos para honrar a Dios, ¿por qué se pasan renovando la casa y arreglando la casa y comprando muebles aquí? ¿Ah? Y arreglando carros y poniéndolos al día y cambiando carros, porque ahora es cambio. De cada 2 años hay que tener un carro nuevo. ¿Y por qué están planificando viajes familiares? ¿Y por qué se pasan comprando ropa toda la semana? Llegan a la iglesia con ropa nueva. ¿Y por qué? Me pregunto yo, la pregunta mayor mía, señores. La pregunta mayor mía es, ¿cómo es posible que yo le pida como pastor que solamente nos regale $5 para una foto familiar? Que solamente invierta $5 para una foto familiar. Óigame bien, para que coopere con la actividad. Y salgan de aquí con un paquete de $300 y $400. Cuando no hay diezmos para honrar al Señor. Eso es lo que yo no entiendo. Y yo pregunto al Señor, Señor, explícame eso. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Qué nos dice eso? Que entonces el amor que profesan tener por el Señor no es tan sincero como ellos piensan. Y tienen que autoevaluarse. Hay que hacer una evaluación. Esta noche yo les dije, nuestro amor por Dios va a ser probado. Hoy usted se va a definir. O va a amar a Dios de verdad, porque se le está instruyendo en la palabra del Señor para que usted haga lo que es correcto. Y la relación entre usted y Dios, mira, sea estrecha. Que nada lo puede sacudir. Que el diablo no lo puede engañar. ¿Ok? Porque a Dios sí vale la pena honrarlo. A Dios sí vale la pena honrarlo. Y el sacrificio que tengamos que hacer por honrarlo a Él, lo hacemos, amado. Es una demostración de amor. Eso es demostración de amor. Amén. Si yo me tengo que quedar un domingo de no ir a la Golden Corral y gastar los 40, 50, 60 pesos que invierto en mi familia de 5 por honrar a mi Dios con mi diezmo, pues ese domingo yo más tengo de eso y honro a Dios primero. Porque cuando yo hago eso, ¿usted sabe lo que va a pasar? Dios va a hacer provisión para que yo vaya allá muchos domingos, no uno, muchos domingos. Esa es promesa de Dios en su palabra. Y lo único que yo puedo hacer es enseñarle a usted lo que dice la palabra, repetirle lo que dice la palabra para que usted sea bendecido. Si usted no lo quiere creer, si usted no lo quiere practicar, si usted cree que ese 10% que usted le está robando a Dios lo va a sacar a usted del hoyo, me pregunta entonces, ¿por qué todavía está en el hoyo? Póngase a pensar en eso. Pastor, yo no puedo diezmar. Yo no puedo honrar a Dios con todos mis diezmos. La situación está difícil. Usted tiene que hacer un ajuste. Usted tiene que proponerse en su corazón, confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Señor, yo voy a creer lo que la palabra dice, que el pastor dice que tu palabra, él lo ha practicado, otros lo han practicado, yo te voy a honrar. Comenzando este mes, yo te voy a honrar. Y vos vas a sacar lo primero, lo tuyo. Vas a sacar lo tuyo primero. Y ese 90, yo lo que necesito es que tú lo bendigas. Ese 90 que me quede, que tú lo prosperes. Ese 90 que me queda, que tú lo estires, Señor, para que mi testimonio como cristiano no se afecte, porque yo quiero pagar mis biles a tiempo. Yo no quiero que mi testimonio se afecte. Si me afecto yo, te afectas tú también, Señor. Así que yo pongo mi finanza en tus manos. Yo quiero honrarte, yo quiero demostrar mi amor. Y desde hoy comienzo a honrarte, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cómo es que podemos saber si una persona tiene el dinero como un Dios? Ya ustedes lo dijeron, no yo, ustedes lo dijeron. Cuando se le roba a Dios sus diezmos y sus ofrendas. ¿Cuándo sabemos que una persona tiene el dinero como un Dios? Cuando esta persona prefiere gastarlos en él o en ella antes de dar para la obra de Dios. Y ya eso lo mencioné. Cuando llega el momento de decidir, o voy a honrar a Dios con mi diezmo, o me voy a quedar con ellos para mí. Usted en ese momento, con esa acción, va a decidir si usted realmente ama al Señor o no. Y si el dinero es su Dios, o Dios es su Dios. ¿Cómo sabemos si una persona tiene el dinero como un Dios? Cuando usted prefiere ahorrar, óigame bien, cuando usted prefiere ahorrar antes de invertirlos en el reino de Dios. No es malo ahorrar, no es malo ahorrar, es bueno ahorrar. Y Dios espera que usted ahorre. Por eso nos da la experiencia y la ilustración de la hormiga. Para que usted en el verano comience a economizar, para que cuando llegue el invierno usted tenga. ¿Oyó? Y todos vamos a tener nuestros inviernos financieros. Toditos vamos a experimentar los inviernos financieros. Pero dice la palabra, nos exhorta la palabra a ser sabios como la hormiga. Y si la hormiga lo hace, ese insecto tan insignificante, ¿cuánto más usted, que Dios le ha dado una mente privilegiada? Usted es un ser pensante. Amén. Es bueno ahorrar. Lo que no es bueno es ahorrar. Y la iglesia acá con una necesidad, la iglesia acá pidiendo ayuda, y usted teniendo ahorros en el banco y no saca ni un centavo para ayudar. Eso es lo malo. Con eso usted está diciendo que Dios no es el primero en su corazón, sino su finanza. Eso en Puerto Rico le llaman maceta. Eso en México le llaman codo. Eso en Costa Rica le llaman tacaño. En Argentina, ¿cómo se llama? Codo también. Mire, para en doble codo. Amén. Porque es importante que entendamos, amados, mire, que la mejor inversión, cuando hablamos de finanzas, la mejor inversión que usted y yo podemos tener es en el reino de Dios. Ningún banco, ninguna agencia, especialmente ahora como está la situación financiera, ninguno va a pagar más intereses que Dios. Ninguno. Dios, 100 por 1. Dígame qué banco por ahí le va a dar el 100% de interés. ¿Qué banco por ahí ofrece 100% de interés? Que usted ahorre un dólar y Dios le, y el banco le dé otro dólar de. Si usted lo encuentra, déjeme saber para cambiar la cuenta de la iglesia, para rápido, mire, en 6 meses tener el templo. Pero el mejor sistema de intereses, en cuanto a economía se refiere, es la economía de Dios. Y si usted tiene sus ahorritos y usted quiere ver esos ahorritos crecer, realmente crecer, la clave está en usted invertir en el reino de Dios. ¿Oyó? Pero no, yo no estoy diciendo ahora que ahora vaya mañana, lunes, y saque todo su dinero y se lo entregue al pastor. Bueno, si Dios lo hace, Dios la bendiga mucho. Yo estaré orando por usted. Si lo hace, mire, yo estaré orando por usted toda la semana, ¿oyó? No es broma. Yo no estoy diciendo eso, que usted vaya ahora y se vuelva loco y saque todos los ahorros y los regales. No. Usted ora a Dios. Yo lo que estoy diciendo es que usted ore a Dios. Ore a Dios. Señor, yo tengo estos ahorritos, están a tu disposición. Dirígeme. Si pueden ser de bendición en tu reino, parte de ellos ser de bendición en tu reino, me gustaría invertir en tu reino. Pero indícame, por tu espíritu, dame confirmación de cuál es el mejor terreno para yo sembrar, cosa de que yo pueda ver fruto más adelante. ¿Me entiendes? Porque usted no va a estar sembrando en cualquier terreno. No todos los terrenos producen fruto. Tienen que tener cuidado por ahí, ¿oyó? No todos los terrenos producen fruto. No todos los terrenos son buenos para sembrar. Así que usted ora a Dios, y cuando llegue el momento de usted honrar al Señor e invertir en el reino de Dios, Dios le va a indicar a usted. Aquí apareció una hermana un domingo que comenzó en el ministerio. Fue una de las personas que al principio estaba con nosotros, después se fue para Puerto Rico y llegó un fin de semana y llegó con sombrero, y yo ni la conocía, había pasado más de un año y yo ni conocía a esa hermana. Yo como que conozco a esta hermana, pero se parecía al personaje este que tiene helicópteros y sale volando, tiene cosas en el sombrero. ¿Cómo se llama él? El inspector Galle. Se parecía el inspector Galle con ese cojito, ¿eh? Y ese domingo estaba allí y yo la vi de lejos, una hermana nueva, qué bueno. Y después al final del servicio nos encontramos y hablamos, entonces caí en cuenta que era ella. Pero esa hermana vino ese día al servicio y cuando se pidió una ofrenda especial, un cheque de $1,000. Dile para allá, cheque de $1,000. Señor puso en su corazón dar esa ofrenda de amor ese día, pum, y lo sembró. Y la semana siguiente se fue para Puerto Rico. Yo no sé, Dios la trajo exclusivamente ese fin de semana para sembrar esos $1,000. Amén. Ore al Señor. Había una necesidad ese fin de semana y el Señor la suplió a través de ella. Mire para allá. Sea instrumento de bendición. Ore a Dios para que el Señor lo y la dirija. Ya estamos terminando. ¿Cómo sabemos si una persona tiene el dinero como su Dios? Porque aunque teniendo lo suficiente, tiene lo suficiente para cubrir todos sus gastos y necesidades, todavía codicia y se afana en tener más. Y eso es trabajo tras trabajo. El día tiene la semana tiene 7 días y esa persona trabaja 8. Yo no sé cómo lo hace. Está pensando constantemente día y noche pensando en trabajo. Día y noche pensando en trabajo. Y usted no lo ve en la iglesia, usted no la ve en la iglesia. Y cuando hacemos actividades especiales no aparece. ¿Qué pasó? Trabajando. Mira, tenemos tal actividad trabajando. Mira que está trabajando. Nada. Las prioridades están fuera de lugar ahí, amado. Las prioridades están fuera de lugar. Cuídese de que usted no sea una de esas personas que solamente está pensando en dinero, solamente está pensando en trabajar. ¿Dónde entonces está Dios? ¿Qué tiempo le está dando usted al Señor? Está demostrando con esa actitud de que Dios ocupa un segundo lugar. Y por último, Marcos 10, rapidito, Marcos 10, 29, 30.
Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
Las promesas de Dios en cuanto a las finanzas, el aspecto financiero, es para ahora. Estas promesas que Dios nos da con relación a las finanzas, amado, es para ahora. Porque en el cielo usted no necesita dólares. En el cielo usted no necesita dinero ninguno. Así que lo que usted invierta en el reino de Dios ahora, es para que usted lo vea ahora mientras esté aquí. Y pastores, si yo me muero y no veo nada, pues entonces su descendencia va a recibir el beneficio de esa semilla que usted sembró. Alguien de los suyos se va a beneficiar de esa semilla. Amén. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios para usted. Si usted lo cree. Como último, ¿qué otro Dios de este siglo XXI estamos usted y yo lidiando y viendo? El Dios del entretenimiento. Dice Juan, 1 Juan 2:15.
No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y este Dios del entretenimiento incluye a los artistas, incluye a los deportistas, incluye a la gente famosa. Esas personas que usted se desvive, esas personas que cuando usted los ve o los oye se derrite. Yo espero que no haya nadie aquí. Porque hay personas que han llegado a la histeria cuando ven, miren el nombre que le ponen cuando ven a sus ídolos. El ídolo de la canción, fulano de tal. ¿Ok? Chucho Avellana, dice hermana pastora. El Dios entretenimiento. Personas, artistas, deportistas, personas famosas. Cuando nos atraen tanto y captan nuestra atención al extremo de que un domingo a las 2 de la tarde, si esa persona tiene un show por televisión o un show gratis aquí en la comunidad, prefiere la gente ir a ver el show gratis de ese ídolo que venir aquí a adorar a su propio y verdadero y único Dios, alabado sea el Señor. A ese extremo han llegado muchos cristianos hoy día por el asunto del entretenimiento. Toman el tiempo que le pertenece a Dios para ir a adorar a esos supuestos ídolos. Y algunos de ellos son ídolos cristianos. Eso es lo más triste. Porque hoy día el cantar y el ministrar se ha comercializado. Por eso yo no traigo aquí a este ministerio, ni voy a traer a nadie que me esté pidiendo sueldo, que me esté pidiendo cantidades. No, yo voy a tu iglesia si me dan tanto. ¿Ok? Pues entonces aquí, a este lugar tú no vienes. Bien sencillo. Hace poco un contrato, alguien me llama, mira, que fulano de tal va para tu iglesia, yo entiendo, sí, ese es el arreglo. Pues entonces son $500 por presentación. ¿Ah, sí? Sí, y necesita ponerlo en tal hotel, y necesita transportación de avión, comida, carro, y tienes que pagarme por adelantado, mire para allá. Y a mí se me subió lo de negrito a la cabeza. Y yo le dije, mira, ese contrato que me enviaste, rómpelo. No hay contrato ninguno. Cambié de parecer. ¿Oyó? Porque he visto que eso, esto se ha comercializado aquí. Y el Evangelio dice la palabra que lo que tenemos de parte de Dios lo hemos recibido gratuitamente. Y gratuitamente estamos llamados a darlos. No podemos ponerle precio al Evangelio. Eso es una falta de respeto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que ese contrato me lo cancela. No hay contrato. Pero mira, pastor, mira. No, no hay contrato ninguno. No hay contrato ninguno. Se canceló. Llamó ya a su cantante, a su artista. Mira que si esto, nos quedamos sin chavo. Se quedaron sin chavo, sí. Él se quedó sin chavo. Porque no se puede comercializar lo de Dios, no se puede comercializar. Dios ha dado gratuitamente, pues vamos a darlo gratuitamente. Amén. Y ahora, si no son 3.000, 4.000, 5.000 dólares, hay cantantes cristianos que no van a los sitios. Y eso está mal, amado. Han perdido la visión. Han perdido la visión. ¿Sabía usted que el tiempo que dura un juego de fútbol americano, cuando usted realmente analiza el tiempo que se tarda el juego, la parte de acción, la parte importante de un juego, son como 15 o 20 minutos nada más? 15 o 20 minutos. El resto del tiempo que está la gente ahí en el estadio, que son casi 2 horas, eso es para cuando tiran la bola y empieza a correr y le caen arriba al tipo, pues ahí se detiene todo. Y tienen cada equipo que organizarse y ponerse y planificar qué jugada van a hacer. Se pierde más tiempo en planificación, en anuncios, en receso, en ayudar a aquel que se fracturó una pierna, un cuello, que en el juego. Entonces la gente tiene que invertir tiempo de ir desde sus casas, a veces 2 y 3 horas conduciendo. Llegan al estacionamiento que está lleno y tienen que estar dando vueltas hasta conseguir un sitio, ¿ok? A los que suben finalmente al estadio, cuando finalmente se sientan y ven todo el juego, están 2 horas ahí, entonces tienen que el proceso de regreso, 1 hora en el estacionamiento, 1 o 2 horas de regreso a su casa. Cuando usted mira a ver, son como 7 o 8 horas que invierten, perdón, para ir a ver un juego de 15 o 20 minutos. Entretenimiento. Pues esas mismas personas que invierten 7 o 8 horas en ese proceso, cuando se les pide que esté 1 hora y media aquí en la iglesia, 2 horas, que es lo que dura el servicio del domingo aquí, máximo 2 horas y media, usted los ve desesperados. Es más, se atreven a llegar tarde y se van más temprano. Entonces, si usted le pregunta, hermano, ¿tú amas realmente a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, alabado sea el Señor. El Dios entretenimiento. Hay que tener cuidado. Y a veces nos preguntamos, hay gente que se pregunta, ¿por qué es que hay tantas calamidades y problemas en nuestras vidas? Y lo que realmente necesitamos comenzar a preguntarnos es, ¿le estoy dando yo a Dios su lugar? De Dios único, de Dios absoluto. Amén, el único Dios verdadero. Con esto termino. Ya yo me he hecho 3 cirugías en este ojo y me falta 1/4 cirugía. En la última cirugía que me hicieron, me removieron un tejido, me tomaron puntos allá adentro y eso creó unas cicatrices aquí. Entonces, ahora yo tengo la condición de que cuando yo miro hacia mi lado izquierdo, yo veo doble. Porque esos puntos, esa cicatriz está aguantando el ojo y no permite que tenga la flexibilidad de antes. Así que tengo que volver a hacerme 1/4 cirugía para que me arreglen esa cuestión. Pero cuando yo estaba conduciendo, que salí de la oficina del hospital, del doctor, que me quitaron el palcho, y cuando yo salí que estaba conduciendo, que miro para el lado y empiezo a ver doble, eso es un problema. Eso es un problema porque yo no puedo distinguir cuando miro hacia el lado, a menos que mire la cabeza completamente, yo no puedo distinguir cuán distante realmente está el carro que viene en mi dirección. Y si pienso que está muy lejos y no lo está y entro, ahí quedo. ¿Verdad? Así que lo que tengo que hacer ahora es, cuando miro a mi izquierda, tengo que cerrar este ojo y mirar con el otro, que no tiene el problema, para yo tener una vista clara. Y cuando usted tiene a más de un Dios en su corazón, en su vida, usted no está viendo muy bien. Usted está viendo doble. Y las personas que ven doble pueden tener accidentes. Por eso es importante que usted entienda que solamente hay un Dios. Y en esta noche nos dice que no puede haber otro en su corazón, en su mente, en su vida, en su familia. No puede haber otro Dios, sino solamente Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Nos ponemos en pie. No te harás imagen de Dios para adorarla. Esa es la lección de la próxima semana, basada en Éxodo 24 al 6. Su pastor, simple y sencillamente, lo que ha querido hacer, amado, es comunicarle a usted el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted conozca algo muy importante en este primer mandamiento: que fuera de Él no hay otra cosa, amado. No hay otra cosa. El que usted desde hoy se proponga ponerlo a Él y mantenerlo a Él en ese primer lugar, a Él solamente. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Y si usted se propone hacer eso, si usted practica eso, usted va a ver un cambio tremendo en su vida. No se preocupe por su esposo, si está desconectado del Señor y le da pelea porque usted quiere meterse con Dios. No se preocupe por su esposa si está desconectada y no está buscando de Dios como tiene que buscar. Y ve que usted como varón está buscando de Dios ahora y se enoja con usted. No se preocupe por ellos, póngalos en la mano del Señor. Póngalos en la mano del Señor. Propóngase usted, propóngase honrar a Dios y ponerlo en ese primer lugar de honra que Él se merece. Y Él se encargará de sus asuntos. Él se encargará de poner las otras cosas en su vida, en su lugar. Amén. Yo voy a orar por usted. Vamos a cerrar toditos los ojitos. Todo el mundo con sus ojos cerrados, nadie tiene que estar mirando. Todo con los ojos cerrados. Si usted se identifica con la enseñanza que hemos compartido con usted en esta noche, y usted entiende en su corazón, usted es humilde y reconoce que no ha estado poniendo a Dios en el lugar que a Él le corresponde, yo le voy a pedir que usted, ahí donde esté, levante su manita. Usted en esta noche está haciendo un pacto con Dios. Con su mano en alto, usted está haciendo un pacto con Dios. Y le está diciendo al Señor: Señor, desde hoy en adelante yo te voy a dar a ti el lugar de honra que tú te mereces. Perdóname por haber hecho lo que hice. Perdóname por no haber hecho lo que tú me has indicado. Pero desde hoy en adelante yo quiero hacer lo que es correcto. Manos arriba. Si usted necesita la oración, manos arriba. Todos los ojitos cerrados. Esto es un asunto entre usted y Dios. Dios bendiga a los hermanos que están levantando sus manos. Y están indicándole al Señor: Señor, hoy yo hago un pacto nuevo contigo. Desde hoy yo te voy a dar el lugar de honra que tú te mereces. ¿Quién más levanta su mano? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Manos abajo, baje su manita. Señor ya sabe quiénes son. Padre, en esta hermosa noche vengo a ti en el nombre de Jesús. Y presento a estos que abren sus corazones ante ti, Señor, porque ya tú los conoces. Y te piden que en esta noche tú hagas pacto nuevo con ellos, Dios mío. Que tú les ayudes a que ellos aprendan y tengan la fuerza de voluntad de darte a ti, Señor, ese lugar de honra que solamente tú te mereces. Yo te pido que tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, les ayude, Dios mío. Les dé la fortaleza, les dé la guianza que ellos necesitan. Que en la palabra, cuando lean tu palabra, cuando se metan en tu palabra, cuando la oigan, en la predicación y la enseñanza, esto les motive, Señor, les anime a hacer tu perfecta voluntad. Para que ellos vean en su vida, en sus familias, aún en sus ministerios, tu gloria, Señor. Yo oro por ellos y lo hago en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor amado en esta noche. Aleluya. Ha llegado el momento, amado, de honrar al Señor. Rapidito, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos.